agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, buenas noches, Luis Fraile, que estás en los controles, y a todos nuestros radioescuchas a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con Municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, y la app de Radio Agricultura. Sintonizamos Radio Agricultura desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Por ejemplo, si tú estás en Los Ángeles, somos 100.5, en Osorno 91.1, mira, en Temuco 103.9, en La Serena, en Coquimbo, en Peñuela 100.3, aquí en Santiago de Chile somos 92.1. Ya está con nosotros acá en Providencia 1208, piso 6, sentado a mi diestra, el señor Juan Raúl Bravo, director comercial de Kinegan. ¿Usted le dicen Juan? ¿Le dicen Juan Raúl? ¿Le dicen Juan Raúl? ¿Le dicen señor director? ¿Cómo el asunto?
La verdad que a mí se bien mezclado. Juan Raúl.
¿Qué le dice Juan y quién le dice Juan Raúl?
Juan el que no me conoce, Juan Raúl el que me conoce más.
Juan Raúl el que lo conoce más. A mí me pasa parecido. Me dicen Jorge, la familia me dice Jorge Andrés. Mi señora también me dice Jorge Andrés. Los amigos me dicen Jorge. Pomar también.
Pasa bastante.
Lo importante es que Juan Raúl es el director comercial de Kinegan. Juan Raúl, muy bienvenido a Radio Agricultura. Y por favor, cuéntanos, ¿qué es Kinegan?
Muchas gracias. La verdad que Kinegan es una empresa que se dedica a entregar bienestar. Ya ese bienestar lo entrega a través de diferentes equipos. Esos equipos vienen a bajar lo que antes lo teníamos solamente los profesionales del área de la salud, a que el cliente, el paciente lo pueda tener en su casa, se pueda sentir mejor, rehabilitar, ayudar en esa percepción de bienestar, ¿no es cierto? Y que finalmente eso permee y finalmente el cliente se sienta bien.
Esto para entender, son artículos, son artefactos de recuperación que tienen que ver con el ámbito de la kinesiología, por ejemplo, para un desgarro, una contractura.
Mira, nosotros comenzamos bastante bien ligados a la kinesiología, de hecho nuestro nombre nace de ahí, pero hoy en día realmente que una persona que, por ejemplo, sienta las piernas cansadas, trabaje todo el día sentado, todo el día de pie, tiene la opción de comprarse unas botas de compresión, por ejemplo. Y eso ha ido mutando desde el kinesiólogo y con el cual comenzamos a un deportista de alto rendimiento, que hoy, por ejemplo, para Santiago 2023, nuestros equipos estuvieron presentes en la zona de recuperación, donde iban todos los atletas de toda la Vía Panamericana. Y también a una persona en su casa común y corriente, una señora que termina el día agotada, ¿no es cierto?, con las piernas cansadas, y lo puede hacer en la comodidad de su sillón, una cama. Y la verdad que hemos logrado llevar esa tecnología a todos los hogares.
Oye, y esto tiene un nivel usuario, imagino, que permite que cualquier persona entienda la instrucción y rápidamente pueda manejar de la mejor manera posible, finalmente, este tipo de herramienta.
Así es. La verdad que para eso también contamos con un equipo de profesionales que está detrás de la página. Ese equipo de profesionales son los que van a ir asesorando, solucionando dudas. Nos llega mucho referido de kinesiólogo, de traumatólogo, gente que lo quiere para el uso común y corriente en su casa, ¿no es cierto? Y si hay alguna duda, tienen la opción de comunicarse con nosotros en la página, ingresan a la página, pinchan en el WhatsApp y llegan directamente a hablar con un profesional que los va a ayudar, los va a orientar, les va a dar la mejor indicación y finalmente a solucionar lo que ellos quieren subsanar.
¿Cómo ha sido el crecimiento de Kinegan? Tú decías al principio, partimos muy cerca a lo que fue o a lo que es la kinesiología, pero hoy día a lo mejor estamos más encima de lo que es vida sana en general, ¿no es cierto?, de lo que es calidad de vida.
Exactamente. De hecho, de acuerdo a tu programa también, en lo que habíamos escuchaba hablar también anteriormente, hay muchas también municipalidades que se acercan a nosotros, que compran equipos para regalar en Navidad, para, no sé, eventos, y la verdad que hemos ido ingresando poco a poco en el hogar. ya, y eso se ha hecho algo bien presente, por ejemplo, en equipos, productos emblema como la pistola de masajes, que antes solamente era utilizada por el kinesiólogo, hoy en día la utiliza cualquier persona que termina una competencia, que llega cansado a su casa y se realiza un masaje, no tiene la necesidad de esperar ir al otro día a un kinesiólogo o a un masajista, sino que lo puede hacer en su casa. Obviamente no reemplaza el uso kinésico, pero sí colabora bastante con eso. Entonces hemos ido llegando, igual que la presoterapia, han sido productos que se han ido ganando el espacio en el hogar, y es por eso también que son tan hoy día solicitados para la Maratón de Santiago también. La verdad que la cantidad de gente que visita nuestro stand, que nos pregunta, que compra productos, que lo tienen en el día a día, es realmente impactante, son muchas personas.
Aquí... ¿crees tú es que ha tenido Kinigan un crecimiento tan relevante en cortos años?
Yo creo que el gran elemento diferenciador es que nos dedicamos a un área que es el bienestar. Y el bienestar es sentirte bien. Y una vez que tú te sientes bien y lo haces parte tuya, también lo quieres regalar, también lo quieres recomendar. Entonces, si una persona, por ejemplo, se compra un masajeador de cuello y te dice, oye, ¿sabes qué? Estoy usando esto, es exquisito, mira, pruébalo, esa persona también lo va a querer. Finalmente es un promotor de nuestros propios productos, pero es porque estamos enfocados en que la gente se sienta mejor.
¿Cuál es el producto más vendido de Kinigan, que probablemente tiene mucho que ver con las preferencias de los consumidores y clientes?
Sí, mira, actualmente la verdad que son varios los productos, pero las pistolas de masaje, el masajeador de cuello, las botas de compresión, los anillos inteligentes que te sirven para evaluar cómo duermes, cómo descansas, tu frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? La verdad que ahí tenemos varios productos que son muy buscados y que a la larga de nuestra historia tenemos más de 80.000 clientes con pistola de masaje. O sea, imagínate, dos veces el Estadio Nacional levantando la pistola de masaje, dice que tienen su equipo, no sé, por ejemplo Teletón, que también hemos llegado a tanto a profesionales como a gente en su casa. Yo creo que ha sido muy interesante y sobre todo esos productos son los que más han penetrado en los hogares.
Oye, ¿y ahora hacia dónde se está direccionando la empresa? ¿Hacia dónde va Kinigan en este último tiempo?
Mira, nosotros tenemos dos principales columnas, ¿no es cierto? Que un lado es el bienestar integral y otro lado que es la medicina estética, que eso está más ligado al cliente, ¿no es cierto? Al médico, enfermera, kinesiólogos que tienen su centro de estética. Y la parte de bienestar integral, acabamos de lanzar una línea súper interesante que se llama Inix. Esa línea la pueden ver en la página, ¿no es cierto? Se escribe con E, pero se pronuncia como I. Y en esa línea tenemos, por ejemplo, equipos para hacer limpieza facial, para aplicar productos, máscaras LED. Tenemos, por ejemplo, un casco súper interesante que tiene luces láser, ¿ya? Y esta luz láser estimula el folículo piloso. Entonces, vamos previniendo la caída del vello, vamos estimulando, ¿no es cierto?, el folículo piloso para que se fortalezca, le llegue más sangre y de esa manera también lograr que trabajar sobre esa zona. La verdad que esa línea la acabamos de lanzar y la ha ido excelente, así que los invito a visitar la página que es kinigan.cl, revisar los productos de Inix. Y cualquier duda, consulta, como les comentaba anteriormente, pueden preguntar en la página, en el link de WhatsApp, en Instagram, por teléfono. La verdad que estamos abiertos ahí, que nos pregunten por todos lados.
Ahora, pasando septiembre, el año se va volando, ¿no es cierto? Viene Navidad. ¿Qué producto le podrías recomendar tú a nuestro Radio Escuchas como regalo para el papá, mamá, abuelito, ponte tú?
Mira, las botas de compresión, la pesa, aunque no queramos pesarnos después del 18, importante, tenemos el Body Pro Go, que es un equipo de bioimpedancia, que además de darnos el peso, nos dice, tenemos más grasa acá, menos grasa aquí. La verdad que es un producto muy interesante y que te sirve para evaluar a toda la familia. Así que también es un muy buen regalo, las botas de compresión y los productos de Inix, de verdad que para regalarle, no sé, a cualquier persona, a uno. Antes la estética solamente estaba orientada hacia la mujer. Hoy en día realmente sentirse bien y verse bien se amplificó, ¿no es cierto?, a los dos géneros. Así que ahí tienes hartos productos para estimular el colágeno, no envejecer tan rápido. La verdad que hay hartos productos que les podrían gustar.
Excelente entonces, Juan Raúl Bravo, hoy día aquí en nuestro Chile Público, director comercial de Kinigan. Raúl, gracias por estar hoy día.
Gracias a ustedes por invitarnos y por favor visiten la página www.kinigan.cl o también en Instagram kinigan-pro. Ahí nos pueden visitar, preguntar y los vamos a asesorar.
Kinigan-pro. Hoy, amigo Lucho Fraile, ya se prepara para entrar al estudio Víctor Belmar, gerente general de BLP Chile. Ya lo puedes ver, decía yo, Víctor Belmar, gerente general de BLP Chile. Víctor, bienvenido a Chile Público, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar acá.
La gente se está preguntando, ¿qué es BLP Chile?
BLP Chile es Business Logistics Project.
¿Y se trata de una empresa que se dedica a...?
Nosotros somos fabricantes de soluciones solares, fabricantes nacionales. Todo esto se hace en Chile. Por lo tanto, somos una empresa emergente hace más de una década, donde llegamos a competir en la industria, pero con fabricaciones 100% nacionales. Lo único que no fabricamos son los paneles ni las baterías de litio, que las traemos directamente desde China.
Fíjate que eso de los paneles solares, hoy en día, que antes se veía como una cuestión muy muy rara, probablemente más tal vez en personas que más que ahorrar luz estaban pensando como en el ser autosustentable o en medio ambiente, qué sé yo, pero hoy en día los paneles solares se transforman para muchas personas en una necesidad, porque la luz está tan cara. Yo de repente veo las cuentas, yo la anoto, entonces de repente veo las cuentas, no sé, 2017, sí. Y me salía 70% menos, 75% menos de la luz que me sale hoy día. Además, hoy día me compré hace unos meses un auto eléctrico, entonces además ya gasto un poquito más en la casa, lo cargo en la casa. El kilowatt en la casa es harto más barato, sigue siendo harto más barato que ir a una electrolinera.
Sin duda.
Por lo menos cuatro veces menos. Entonces, bueno, te aumenta un poquito la luz, no es lo mismo que uno gastaba en bencina, pero uno piensa, chute, si tuviera paneles solares, casi que podría andar gratis aquí, además, arriba del auto.
Hemos hecho nosotros varios proyectos en domicilios donde justamente hay consumidores que se han cambiado auto eléctrico, le hemos instalado paneles solares, su respectivo cargador, y la autonomía es
brutal.
Brutal, o sea, y el cambio del consumo también, o sea, y en eso nosotros nos enfocamos hoy en día, porque tú dices, claro, mucha gente antiguamente, muchas empresas hacen esto por un tema de sustentabilidad, pero hoy en día es más ese empuje. Todas las empresas están con una mirada de mejora de procesos, pero con una mirada de sostenibilidad en el tiempo, y están sacándole el jugo a los recursos naturales, o sea, la sustentabilidad para el funcionamiento operacional de sus operaciones, valga la redundancia. Entonces, y eso se ha transmitido hoy en día a la misma gente. Hoy en día nosotros hemos viajado a China a buscar fabricantes directos de paneles, baterías de litio. Estamos con una mirada de llegar a la clase media, media baja, con la intención de decirle lo que antiguamente, 5 años atrás, le costaba $10,000, $15,000 para instalar un kit solar en la casa, hoy en día BLP se lo trae por 5 millones. Entonces, eso viene de la mano de una buena estrategia comercial y también de sacrificio. Tenés que ir a China, tenés que con un traductor ir a buscar a los fabricantes directos, y hoy en día lo tenemos. Entonces, el crecimiento de nosotros ha sido exponencial en la industria de energías renovables.
Hoy día, con 5 millones, yo puedo partir para instalar un kit más básico.
Sí, sin duda, pero ahora... esos famosos kits que te vende la gente o otras empresas también tiene como su derivada negativa.
Sumatiz.
Sí, porque en el fondo no se está haciendo lo suficientemente transparente con el cliente. Una empresa, si te vende un kit, ¿cierto? No sé, de 3 kilowatts, no le dice a la gente que esos 3 kilowatts con suerte van a soportar dos luminarias de 40 watts, un aire acondicionado, no sé qué. Entonces, se debería hacer un estudio de consumo. Sacar un consumo promedio, y ahí yo recién decirte, ¿sabe qué? Tu kit es de 6 kilowatts, no de 3. Entonces la gente se desoluciona de estos sistemas porque no le funciona. Claramente no le funciona porque no le hicieron ningún estudio. Y ahí se cae en esas malas praxis que nosotros no compartimos, porque claramente somos nacionales. Queremos tener ese sello de fabricante nacional.
¿Cuántos metros cuadrados aprox son para pa este kit, no sé, de 5 millones que tú, que el desde ustedes?
No, los kits nacen desde los 3, o sea, de hecho, no, depende del consumo. Y una cosa súper
importante. Claro, pero una familia de 2 adultos, 2 niños, en una casa de 140 metros cuadrados.
Ya, muy buena pregunta. Yo te voy a dar la respuesta, pero real. Independientemente de que la casa tenga 1000 metros cuadrados, puede ser que consuma menos energía eléctrica que la vecina al lado, ¿cierto?, de que tiene una casa de 30 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la señora de la tercera edad, de la casa de 30 metros cuadrados, tiene hervidor eléctrico, microondas eléctrico, televisor, radio, cocina eléctrica, calefactor eléctrico, todo eléctrico. Y tú en tu casa tienes 4 aparatos eléctricos, por lo tanto, tú vas a consumir menos que ella, siendo tu casa mucho más grande que la otra. Entonces, está mal planteada, no sé si la pregunta o la respuesta, pero para eso estamos nosotros, los fabricantes, para decir al cliente, no, así no se hace. ¿Cuánto consume usted? No me importa de qué porte su casa, ¿cuánto consume? Y respecto al consumo, le sacamos una media, este es el kit que usted tiene que partir.
¿Qué son y para qué sirven las torres solares de Illuminos?
Bueno, es nuestro caballito de batalla. Nosotros nacimos hace más de una década con estas torres solares y, bueno, hoy en día no es novedad que todas las empresas están en este tren, ¿cierto?, de subirse a la transición energética, ¿cierto?, minimizar el impacto ambiental, la huella de carbono, la generación de gases de efecto invernadero y todo lo que conlleva a combatir la crisis climática, ¿cierto?, y nuestra flora fauna. Es ahí donde nosotros hace más de 10 años vimos un producto en China que es una torre de iluminación, pero no es como las tradicionales, que tiene un motor a diésel y tienes que cargar los diésel para su funcionamiento, entonces emana gases contaminantes, huella de carbono, contaminación lumínica y también contaminación acústica. Nosotros fabricamos esto de forma nacional, sacamos el motor a diésel, pusimos un banco de batería de litio y paneles solares arriba. O sea, te doy la misma solución sin tener que gastar en tu bolsillo dinero en combustible, fósiles, y aún más, te aportamos al medio ambiente. O sea, te aseguramos continuidad operativa, pero de forma sustentable. ¿Qué mejor?
Mucha gente se pregunta, a propósito de las continuidades operativas, mucha gente se pregunta, ¿qué pasa cuando está nublado? ¿Qué pasa? No sé, esta semana ha estado feo, toda la semana. Entonces uno dice, ¿voy a tener energía?
Siempre, siempre. Lo que pasa es que hay un concepto, alguien le puso paneles solares, entonces claro, uno piensa paneles solares, sol. Bueno, en Puerto Montt funciona nuestra torre. Los kits funcionan en Puerto Montt y llueve todo el año. Bueno, en febrero un poco menos, yo soy de la zona ahí. Por lo tanto, los paneles se cargan con radiación. Puede existir un invierno, pero la radiación siempre va a existir. ¿Cuál es la diferencia? Que en verano el kit o estas torres solares se va a demorar 2 horas en cargar el banco de batería y en invierno se va a demorar 4 o 5 horas. Pero la radiación existe igual.
Oye, ¿y la mantención de estos equipos?
Eso es súper importante lo que me acabas de preguntar, porque nosotros le explicamos al cliente, gracias, en este caso.
Llevamos 9 años haciendo el programa con Lucho, entonces ahí no hemos...
Algo. No, impecable, porque eso es lo que nosotros les tratamos de explicar un poco al usuario, al cliente, o por intermedio de los compradores, estos departamentos de compra. ¿Cómo me vas a aportar? Yo le digo en dos miradas. Primero, en el bolsillo. ¿Por qué? Porque tú hoy en día... Existen diferentes tipos de modelos de torres de iluminación a diésel, pero buscamos uno, el modelo Basic. El modelo Basic tiene un motor que se llena con 50 litros de diésel. En el norte, mínimo vale 1000 pesos el litro, es decir, que tú lo vas a llenar con 50.000 pesos para una operación de 4 horas. La noche dura 8, 9, 10, 11, 12 horas. Supongamos que la operación dure 12 horas. Tú a lo menos necesitas cargar 2 veces esa torre para tener luz.
Sí.
O sea, 100.000 pesos. La operación no para en minería, es 24/7, trabaja sábado, domingo, festivo. O sea, en la semana tú tienes que gastar 700.000 pesos en combustible. Es decir, que se traduce en 2.8 millones mensual. Entonces, cuando yo te digo, con una torre tú anualmente te vas a ahorrar casi $30.000, te estoy aportando el bolsillo, ¿no?
Sí, claro.
Fuertemente. Aparte de eso, yo te voy a decir, también te voy a ahorrar el mantenimiento, porque esto solamente necesito mantenimiento preventivo, es decir, limpiar los paneles con agua desmineralizada y un paño de microfibra. O sea, te saqué el cambio de filtro, que el mantenimiento, no, una cantidad de costo que tenés que sumarle anualmente a esos $30.000 que no le sumamos anualmente por una torre y cada zona tiene 10, 15, 20, 30 unidades de torre. Es plata, ¿no?
Va para allá. Tú decís, hablabas de por ejemplo, las en el norte de Chile, las mineras. Pero las mineras ya advierten este cambio y van para allá, o todavía no han terminado de penetrar la energía renovable en sus operaciones.
Mira, tú. Mira, yo creo que hemos avanzado muchísimo. Falta por avanzar también, porque claro, una de las principales barreras que nosotros nos encontramos como empresa chilena, porque la cultura es que le van a creer más a un gringo que te hable español agringado que a un chileno, ¿cierto? Entonces te cuesta como romper esas barreras un poco. Entonces cuando nosotros, una de las principales barreras que rompimos es en darle a entender al usuario que nuestra torre va a funcionar igual que la que tiene, que va a tener la misma durabilidad, que tiene la misma cantidad de años útiles las luminarias, fue muy costoso. Hoy en día, ya después de más de 10 años, la minería se ha convencido que las energías renovables llegaron para quedarse. Ellos están prácticamente obligados a minimizar el impacto ambiental. Esto es algo mundial. Nosotros somos como empresa parte de Pacto Global Chile de las Naciones Unidas, estamos con grandes empresas ahí que también están con una mirada de sostenibilidad. Llegaron para quedarse y poco a poco hemos ido ganando espacios en las operaciones y demostrando que estos productos son heavy duty, que funcionan independientemente del clima adverso que sea, siguen funcionando nuestras torres y son de gran aporte a la operación.
¿Dónde puedo encontrar al amigo de Belmar?
Bueno, tenemos Instagram, ¿cierto? Arroba BLP-Chile. Tenemos nuestra página web www.blpchile.cl y nuestra fábrica está ubicada en Padre Tadeo, 4433, comuna de Quinta Normal.
Imagino que para los amigos también ahí que están escuchando Radio Agricultura, que se interesaron más en el tema de los paneles solares, imagino también en el tema de las energías renovables, que muchos sentimos, además, a veces por un tema un poco generacional también, ¿eh? Para unos es como más un tema más blando, tal vez, que para otras personas que siguen prefiriendo el diésel o la gasolina. Pero más allá de eso, los amigos de agricultura que siempre son bien preguntones. ¿Cuánto más o menos, porque eso me están preguntando más por WhatsApp, cuánto más o menos pueden ahorrarse, tú decías, a nivel minero, en una casa? ¿Cuánto más o menos crees tú que se ahorran en una casa teniendo una energía renovable?
O sea, mira, yo te voy a dar mi ejemplo. Yo tengo una parcela en Buin, donde instalé paneles, donde pagaba aproximadamente, y eso que no vivo allá, pagaba aproximadamente por consumo de las cosas que tengo ahí entre 80 a 120 mil pesos dependiendo del mes. En invierno claramente uno paga 120, 150 mil pesos, ¿cierto? Sin vivir en el lugar. Hoy en día pago 60 pesos, 90 pesos.
O sea, eso es como lo que cobrarán, no sé, el arriendo al medidor.
No, de hecho, al segundo mes me fueron a fiscalizar, pensaron que estábamos robando energía eléctrica.
¿Y le habían puesto el fosforito al medidor?
No, llegó al tiro CGE y le dije, no, lo que pasa es que instalamos y el proceso de inscripción, la SEC, todos estamos en proceso. Ah, ya, entonces prácticamente no se paga nada. Ahora, en el caso tuyo es diferente. Los clientes que han instalado cargadores solares, cargador de vehículos eléctricos, le hemos instalado estos paneles, tienen un consumo muy parecido al mío, pero viven ahí, 120 mil pesos, y hoy en día están pagando 15 mil pesos de energía eléctrica. Una media, incluso menos.
Eso necesito, Lucho. Víctor Belmar, gerente general de BLP Chile, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Muchas gracias a ustedes.
Lucho Fraile, vamos a hacer una pausa comercial aquí en Chile Público. Y ya seguimos.
El 16 de noviembre es la elección presidencial en Chile y en el exterior, de senadores en 7 regiones y de diputados en todo el país. Votar es obligatorio.
Desde el 25 de octubre, conoce tu mesa y local de votación y revisa si fuiste designado como vocal de mesa por las juntas electorales en CERVEL.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
Termina el día con el mejor panorama en micasino.com.
Regístrate, haz tu primer depósito y usa el código Agricultura para recibir un 100% adicional de forma automática. Disfruta del casino en vivo, las tragamonedas y tus deportes favoritos desde donde estés. Micasino.com, diversión sin límites. Micasino.com. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, amigo Lucho Fraile, haciendo juntos este Chile Público, como es tradicional, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también la app de Radio Agricultura, pero muy importante, porque estás listo para ser un pro en Kinegon.com. Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre las pistolas de masaje, la presoterapia, la electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegon.com y activa tu mejor versión. Es bueno Kinegon.
¿Ah?
Es bueno Kinegon.
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 Vale, no lo conozco.
No lo conozco. Son todo una tecnología de recuperación kinesiológica, fisiológica. Si usted está lesionado, si le duele el codo, si le duele el brazo, cuando yo sé que usted, por ejemplo, cuando usted sale a trotar temprano antes de irse a la
toda de madrugada
ay, que un poquito agarrotado ahí con la pistolita de Kinegon, y
suena muy interesante.
Se pasa para la prevención también, para adultos mayores, para mantener estimulados los tejidos, estimulados los músculos.
Me voy a meter entonces a la página web.
Kinegon.com.
Kinegon.com.
Bienvenido sea usted una vez más, Chile Público. ¿Cómo está?
Gracias. Muy bien.
¿Qué me cuenta de bonito? Estuve en sus tierras el fin de semana.
Anduvo por la quinta región.
Anduve en la quinta región. Sí. Qué bonito que está. Aparte, los días estuvieron bonitos. El domingo se nubló un poco. El sábado yo estaba en Reñaca y me fui a Horcón.
Perfecto.
Todo despejado. Pero mi señora madre, que se quedó con la guagua, me dijo, te fuiste y se nubló. Se te fue tu sol, no, con los nietos como ya no me pesca mucho.
Bueno, usted sabe, Viña siempre se ha conocido como la ciudad del eterno chaleco. Uno...
invierno, pensé que verano. Iba a ser como la eterna primavera, no, el eterno chaleco.
Delgado y todo, pero en verano y en invierno...
Sí, es que corre viento después. Sí. De hecho, creo que en Horcón fui un matrimonio y me resfrié.
Ah, muy bonito lugar para matrimonio.
Bueno,
ahí novia. En el Teo.
Sí, po.
Ah, pero
la novia ahí llegó en el barco pescado.
Un lugar muy bonito.
¿Usted ha ido?
He ido, sí.
Bueno, me gustó. Bueno, no me puedo casar me podría casar de nuevo, así como
pero usted. Si se fuera a casar de nuevo, ese es un bonito lugar para hacerlo.
Si usted se casara una tercera vez, por ejemplo.
No, por favor, no tengo ninguna intención
de hacerlo. Podríamos celebrarlo en el Teo.
Bueno, si llegara a ocurrir
qué
eso,
bonito lugar,
¿ah?
Qué
podríamos
bonito
celebrarlo donde usted quiera, porque las probabilidades son escasas.
Pero ¿usted las dos veces se casó o ahora vive en concubinato?
No, estoy casado.
No, si usted viene de la ADC, es como formal, estructurado, conservador.
Me casé cuando mi hijo tenía 2 años, pero me casé.
Bueno, pero cumplió.
Sí, cumplí, sí.
Ya, muy bien. Oiga, a propósito de los amigos de la... a propósito de que estamos hablando de los ex, ¿no es cierto? La DC, inaceptable, manifiesta profundo rechazo por el uso de la imagen del expresidente Patricio Elwin en la franja de Renovación Nacional.
Bueno, la verdad de las cosas es que yo creo que la DC está cada día más irrelevante.
Pero solo para terminar de anunciar lo que quiero conversar. La Democracia Cristiana igual dijo algo que a mí me hizo sentido. Dijo, efectivamente, la figura Patricio Elwin es de todo Chile y de todos los chilenos. Pero su espíritu, su pensamiento, su ideología, su accionar, viene del humanismo cristiano y es patrimonio de la Democracia Cristiana.
Bueno, a ver, ¿qué podría decir eso? Lo que creo es que la Democracia Cristiana, como digo, es cada vez más irrelevante. Y no es irrelevante solamente porque tenga menos representación política que la que tuvo en el pasado, sino que básicamente porque ha ido lentamente desprendiéndose precisamente de todos aquellos valores, principios, ideas que le hicieron ser un partido muy influyente y muy grande en el país, no solamente en los años 60 con los gobiernos de Eduardo Frei Montalva, con el gobierno de Eduardo Frei Montalva, no solamente en los años 70 con la importante rol político que tuvo durante uno de los periodos más críticos de nuestra historia, como fue el periodo de la Unidad Popular y el surgimiento de la dictadura. Lo fue también y sobre todo en la transición a la democracia, en la lucha contra la dictadura y en el restablecimiento de un régimen democrático fuerte, que le dio un tremendo impulso al país basándose en una democracia, en el respeto a los derechos humanos y en una economía social de mercado. Principios que hoy día la propia Democracia Cristiana, al respaldar a Jeannette Jara, parece abandonar, ¿no? Por lo tanto, me parece un poquito destemplada y fuera de lugar la crítica cuando la Democracia Cristiana ha tomado este rumbo que es tan lejano a lo que históricamente hizo, a lo que históricamente construyó en el pasado. Y a mí me parece que el uso de la figura de Patricio Elwin en el sentido de la búsqueda del consenso, de la búsqueda de los acuerdos, me parece absolutamente coherente con la figura de Patricio Elwin. Creo que no hay que caer, como está haciendo hoy día un poco una cierta polémica que se ha producido hoy día en Republicanos, ¿no? con la UDI, con la figura de Jaime Guzmán.
¿Por quién votaría Jaime Guzmán?
Esos supuestos yo creo que no tienen mucho sentido. La gente, hay que confiar en la gente, en que sepa reconocer la representación histórica, los valores de las personas y de esa manera sacar sus propias conclusiones. Esta es una pregunta sin respuesta, ¿no? ¿Qué habría hecho Patricio Elwin hoy día? ¿Qué habría hecho Jaime Guzmán hoy día? No nos podemos poner en la mente de ellos. La gente puede sacar sus propias conclusiones porque conoce esas figuras, porque son figuras muy importantes. Lo que yo creo, hoy día, cuando vivimos momentos de tanta polarización, es que sería bueno para el país confiar en aquellos que fueron los autores de la transición a la democracia. Y los autores de la transición a la democracia fueron, desde luego, los antiguos líderes de la Concertación por la Democracia y también la derecha democrática de ese entonces, lo que hoy día algunos llaman la derechita cobarde, ¿no es cierto? Y lo menciono ahora porque creo que estuvo muy bueno el artículo que publicó este fin de semana Barros, ¿no? El ex ministro un dirigente muy importante gremial, quien alaba esta capacidad de diálogo, esta capacidad de encuentro que le permitió al país reencontrarse con sus valores democráticos y en una época de enorme prosperidad. O sea, aquí los antiguos adversarios, que lo siguieron siendo durante todos los años 90 y los años 2000, fueron capaces de hacer un gran acuerdo político, un gran consenso político sobre aquello que debían ser los pilares de nuestra democracia. Y creo yo hoy día que esos actores, que hoy día podríamos resumirlos, se encuentran en su gran mayoría detrás de la candidatura de Evelyn Matthei, son los que representan los mejores años de la historia de nuestro país en el último siglo. Y en momentos de polarización, en momentos de dificultad como los que hoy día vivimos, quizás es bueno retomar esa senda, retomar ese rumbo y volver a confiar en un grupo de hombres y mujeres que le han dado tanta prosperidad y tanto desarrollo a nuestro país, que ciertamente comprenden que falta mucho por hacer, que ciertamente entienden los enormes dilemas que hoy día tiene nuestra sociedad, pero que creen que la solución a esos problemas no va por la vía de apostar a un extremo. Ya hemos apostado demasiado a los extremos, lo que ahora corresponde es apuntar a la solidez, al trabajo seguro, a los buenos ejemplos y a quienes han demostrado en el pasado que tienen la experiencia y la capacidad para salir adelante, no solamente en la construcción de un gobierno, sino que también en la búsqueda de acuerdos y consensos políticos que son esenciales para la democracia.
¿Tiene algún sentido electoral? ¿Se consigue algún voto con la figura hoy día de Patricio Elwin? ¿Se consigue hoy día algún voto con la figura de Ricardo Lagos? ¿Son relevantes finalmente que salen al paladar?
Yo creo que son muy relevantes, pero coincido quizás con lo que está implícito en tu pregunta, que no suman ni restan del punto de vista electoral. Yo creo que pueden ser una figura, un símbolo de un cierto contenido, de algo que se quiera retratar, de algo que se quiera ejemplificar, pero obviamente no van a tener ningún efecto electoral, creo yo, en estas elecciones.
su hija, tal vez la más política de todos, Mariana Elwin, decía que la democracia cristiana no le ponga color. O sea, ni siquiera dijo, fue como bien polite. No fue un rechazo rotundo, tampoco dijo, no, si ahora Patricio Elwin estaría en Chile Vamos o en Amarillo, sino que fue, mire, la verdad, no le ponga color, la figura de mi papá trasciende a muchas personas y ya está. Lo que sí mandó un recado, lo que sí tengo claro, dijo, es que mi candidata es Olimane.
Sí, bueno, yo creo que está en la línea correcta, me parece que es lo que corresponde decir. Hay que señalar, no obstante, que la otra gran figura de la democracia cristiana, que es el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, el único presidente vivo que tiene la democracia cristiana, ya manifestó con todas sus letras que no va a votar por Janet Jara y que por el contrario cree que ha sido una decisión errónea la que tomó la democracia cristiana en cuanto a respaldarla. Así que yo creo que eso sí que es una señal muy fuerte que se produce respecto de los líderes históricos de la democracia cristiana.
¿Y el análisis es el mismo para el caso Jaime Guzmán, de que tú también lo sacaste a colación? Porque también es como la figura más emblemática de la UDI. Un partido que también viene cayendo en el número de votos, en el número de diputados.
Sí, bueno, para mí es más difícil, obviamente, hacer una interpretación sobre lo que Jaime Guzmán habría hecho o no hecho en las circunstancias que hoy día vivimos. Probablemente si Patricio Elwin viviera y Jaime Guzmán viviera, las circunstancias que tendría nuestro país, el contexto político de nuestro país también sería distinto, como si Sebastián Piñera estuviera vivo también. O sea, es evidente que estos son juegos que pueden tener algún interés, pero no son más que juegos, no tienen otra significación. Ahora sí, yo destacaría que Jaime Guzmán, más allá de haber sido uno de los pilares más importantes de la dictadura, un ideólogo muy relevante para la derecha que se construyó al alero de Pinochet, tuvo durante el periodo de la transición a la democracia una actitud dialogante, una actitud de búsqueda de acuerdos. Él fue partícipe del pacto implícito que supuso nuestra transición a la democracia, y qué bueno que sí sea. Creo que esos valores también hoy día son importantes y
la
son
elección necesarios. De Gabriel Valdés como presidente
por ejemplo, la elección de
la Cámara de Senadores,
exactamente,
esa que tenían con los senadores designados. Había mayoría de la derecha,
exactamente, momento. La derecha tenía mayoría en el Senado, pero con bastante sabiduría Jaime Guzmán fue el que impulsó la idea de que Gabriel Valdés, una figura que era muy importante en esa época en nuestro país, fuese presidente del Senado. Y yo creo que además Gabriel Valdés asumió ese rol con la misma impronta que se le eligió, es decir, buscó no sacar provecho de mayorías circunstanciales, sino buscar los acuerdos y los consensos que fueron tan necesarios en una época particularmente difícil de nuestro país, y debemos decirlo, de la cual salimos bastante bien dada la circunstancia, ¿no es cierto?, de la complejidad de tener al ex dictador como comandante jefe del ejército, de la complejidad de estar permanentemente debatiendo todavía sobre el respeto a los derechos humanos, la búsqueda de justicia, en fin, elementos que tensionaron muy fuertemente ese periodo de transición. Y que gracias a este tipo de gestos, como el que encabezó Jaime Guzmán, se pudieron encauzar muy positivamente. Así que yo no quiero ni mucho menos decir que habría hecho Patricio Elwin o Jaime Guzmán el día de hoy, pero ahí está su ejemplo, está lo que hicieron, y la gente puede juzgar naturalmente qué es lo que habrían hecho. Es una interpretación que cada ciudadano puede hacer libremente y con toda legitimidad.
Parte un poco casi del juego, ficción y política que uno puede hacer. No obstante, hay alguien que, bueno, que está en plenitud de todas sus facultades, ¿no es cierto? E incluso en algún momento lo nombraron como posible candidato presidencial, que es el expresidente Eduardo Frei. Uno podría decir, bueno, él podría ser relativamente su figura cercana también a la de Patricio Elwin. Estuvo por el rechazo y estuvo por no apoyar a Janet Jara.
Exactamente.
Sin decir explícitamente que va a votar por Evelyn Matthei, pero dijo, yo no voy a votar por un proyecto comunista.
Exactamente. Bueno, y eso yo creo que le habla muy claramente a lo que era el antiguo electorado de la democracia cristiana, o en general el antiguo electorado de centro, que yo creo que hoy día se siente con bastante libertad, ha ido votando ya por distintos actores que no fueron los mismos que votó en el pasado. La democracia cristiana, en el periodo que va entre el año 2000 y el 2025, ha desarmado fuertemente su respaldo electoral. y hoy día tiene una significación política muy menor respecto de la que tenía en el pasado. No quiere decir que no la pueda recuperar en el futuro, pero se ve difícil dada la circunstancia. Hay otros partidos demócratas cristianos en el mundo que optaron por aliarse con la izquierda, ¿no? Y desaparecieron. El Partido Demócrata Cristiano de Uruguay, el Partido Demócrata Cristiano de Argentina, no tienen mayor significación. Y hoy día, uno se integró al Frente Amplio en Uruguay, el otro se alió con el peronismo, y ambos partidos desaparecieron. Por el contrario, otros partidos demócratas cristianos que han mantenido una línea autónoma, independiente, están teniendo éxito, no solamente en Alemania, no solamente en Europa. Acaba el domingo pasado tener los resultados de las elecciones de Bolivia, y tenemos que el nuevo presidente de Bolivia es un demócrata cristiano, pero obviamente en una línea mucho más entroncada con lo que es la línea histórica de la democracia cristiana en el mundo, y que es muy distinta a la que lamentablemente hoy día está siguiendo la democracia cristiana en Chile.
Ahora uno dice, ¿qué tantas opciones también finalmente habían? Si era... O ir ahí y asegurar un par de cupos y asegurar a su vez la sobrevivencia del partido, o probablemente se acababa.
Bueno,
en algún momento la elección pasada, antepasada, intentaron el camino propio con Carolina Goic, distanciándose de la candidatura, por ejemplo, de Alejandro Guille, que para el, sí, en ese momento para la democracia cristiana también era una candidatura más de izquierda, y ahí también tuvieron los resultados. Literalmente, Carolina Goic todavía está pagando la platita que se gastaron en la campaña.
Sí, bueno, yo ya no estoy en la democracia cristiana, así que no me corresponde defenderla, pero aquí hubo un proceso largo, ¿no? Un proceso donde se fue construyendo esta realidad de la cual todos los que fuimos demócratas cristianos, digo, tuvimos parte importante de responsabilidad. No es solo un hecho, ¿no? No es el... Ya probablemente cuando se llevó adelante la candidatura de Carolina Goic, ya se había iniciado un proceso del cual era muy difícil salir. Y se cometieron errores prácticos, errores estratégicos significativos que acentuaron además esa decadencia. Como en este caso nunca se pensó, en el periodo en que Carolina Goic fue candidata, nunca se pensó que a fin de cuentas los antiguos aliados del socialismo democrático le iban a no permitir a la democracia cristiana compartir su misma lista parlamentaria. Y eso indudablemente significó otro tropiezo y otra disminución electoral. Error que hoy día la democracia cristiana no quiere cometer, y por eso ha luchado tanto por ir en una lista común con la lista oficialista, ¿no es cierto?, con la lista de gobierno. Pero eso diluye su imagen, diluye sus principios, lleva a candidatos en sus listas como Gaspar Rivas, por ejemplo, que no tienen nada que ver, que no tienen nada que ver con lo que es la historia y la tradición y los valores y principios que lleva adelante la democracia cristiana. Ha perdido un poco esa espina dorsal que era propia de la democracia cristiana y que todos reconocían independientemente de los resultados electorales.
¿Tú crees que en algún momento va a volver, o que estamos en un periodo donde la gente está mirando más hacia la derecha más clara, hacia la izquierda más clara? ¿Volverán los tiempos de la democracia cristiana, de partidos como Evópolis, Amarillos, Demócrata?
No, yo desde luego confío en que eso así va a ser, y más allá de mi crítica a la estrategia política de la democracia cristiana tiene una enorme capacidad de sobrevivencia y tiene enormes valores todavía militando entre sus filas, personas tremendamente destacadas, personas que están haciendo además una tarea política muy relevante, tanto en el Parlamento como en los municipios, y que sin lugar a dudas espero que en algún momento se rescate y vuelva a entroncarse con la opinión de los chilenos y vuelva a surgir como una alternativa electoral de importancia. Desde luego la misma persona de la que hablamos, ¿no es cierto?, el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle continúa militando la democracia cristiana
y dijo que no se iba ahí,
y le encuentro toda la razón que una figura tan relevante para la democracia cristiana como él no se vaya del partido. Espero que la democracia cristiana se reencuentre con su historia, y como digo, tiene entre sus filas a personas destacadísimas que están haciendo una importante labor, pero como colectivo, como institucionalidad, hoy día creo que está equivocada en el planteamiento que le está ofreciendo al país.
Fíjate que yo tengo la impresión que vamos a pasar por distintos ciclos electorales, que vamos a pasar por distintos momentos, Me cuesta creer que en algún momento, a propósito que el fin de semana hubo un, no sé si llamarlo aniversario, conmemoración, recuerdo del 18 de octubre, ¿no es cierto?, del 2019, en donde el Tejo estuvo pasadísimo hacia la izquierda. Uh-huh. Al punto que yo creo que todos los ciudadanos normales y con los cuales uno dialogaba recurrentemente también estaban tambaleando, mareados. Uh-huh. Fue una cosa muy muy loca. Fue como una cuestión media surrealista cuando hago el recuerdo de lo que pasaba a diario en las calles, el desorden, el cero respeto al Estado, el cero respeto institucional que había, cómo los políticos que hoy día nos gobiernan además azuzaban con sus ideas, con sus discursos, con sus frases, las hogueras que en las calles se encendían. Hoy día parece que esos mismos ciudadanos con los que uno conversa ahora quieren todo lo contrario, quieren que venga uno y que poco menos que no le pregunte a nadie y agarro al lumazo a medio Chile que se porte mal. Entonces siento que esos proyectos a largo plazo que tuvimos en Chile durante 20 años con la Concertación, con el primer gobierno del presidente Piñera, que nos dieron estabilidad, que llegamos a ciertos consensos macroeconómicos, que llegamos a consensos en materias de empleo, en materia de fortalecimiento institucional, bueno, en fin. No sé si van a volver o no en el corto plazo, pero no tengo duda de que lo vamos a volver a ver en algún momento, de que es imposible ir de allá para acá durante 30, 40 años. No se puede, es que no quiero creer en un Chile que vaya cada 4 años de izquierda a la derecha más dura, y el que sea más enemigo del anterior, ese me gusta. El que más alega y critica al actual es el que tenemos que votar ahora. Para en 4 años más la vuelta. Entonces, tiendo a pensar que no solamente eso ha sido la política natural, tal vez, de los países de América Latina durante el siglo XXI, de la cual Chile un poco se eximía. No sé si eso tiene que ver con el signo de los tiempos. Me ha costado un poco digerirlo y encontrar el análisis a ese tipo de madera.
Vivimos una época, no solamente en Chile, sino que en el mundo, de mucha polarización, de mucha conflictividad. Eso tiene que ver con muchas razones, entre otras el nuevo cariz que ha tomado la izquierda a nivel mundial, ¿no es cierto?, que se ha radicalizado y que está produciendo como efecto, casi diríamos como la tercera ley de Newton, ¿no es cierto?, es decir, a toda acción supone una reacción de la misma fuerza pero la dirección contraria. Hoy día en nuestro país, en Chile, nunca ha sido tan valorado el gobierno militar en los últimos 30 años, ni la figura de Pinochet incluso ha crecido, y creo yo que eso se debe básicamente a la actitud de la izquierda, que para quienes luchamos contra la dictadura nos parece muy evidente que eso está ocurriendo, cómo se extremaron las posiciones. Veíamos cómo hoy día, con el recuerdo del 18 de octubre, ¿no es cierto?, se reviven declaraciones que hicieron muchos políticos en esa época, y se ve, por ejemplo, a Atria cómo justificaba la violencia y cómo pedía un perdonazo para todos los presos de la revuelta, como ellos lo llamaban.
La juventud del Partido Socialista, el viernes.
La juventud del Partido Socialista.
La violencia en manos del pueblo no es violencia, es justicia revolucionaria.
Claro, es un montón de estupideces que solamente surgen ahora producto de esta radicalización que estamos viviendo y a la cual hay que ponerle coto, ¿no? Aquí lo que se rompió el 18 de octubre y lo que se ha roto, digamos, en distintos periodos de nuestra historia es precisamente el respeto al Estado de Derecho, es el respeto a la ley. La ley es la principal fortaleza que tiene el pueblo, porque nada lo protege más que un ordenamiento jurídico que todos deben respetar, desde los poderosos a los más débiles. Y por lo tanto, hacer estos llamados, que pueden ser muy bonitos desde el punto de vista de una asamblea estudiantil, pero que no son más que estupideces, y lo digo así en términos muy categóricos, porque son ese tipo de declaraciones y ese tipo de actitudes los que llevan a los países a los peores resultados,
así llegaron algunos a la presidencia.
Sí,
haciendo grito y llamaban a la asamblea.
Sí, pero como pasa hoy día, ¿no? Que todo eso se demuestra vacío, banal, desprolijo, sin contenido, En fin, no, aquí hemos criticado lo suficiente la falta de capacidad que ha tenido este gobierno para llevar adelante cuestiones básicas. Ya lo último fue el tema de las sacar mal las cuentas, digamos, en los cobros eléctricos. En fin, hay multitud de casos que podríamos citar para reflejar esa falta de capacidad que hoy día tuvimos. Pero lo que yo creo es que estas posiciones ultronas que llaman a, en el fondo, reivindicar las ideas propias, más allá de respetar o no al adversario, o más allá de respetar o no las reglas del juego democrático, son las que conducen a los países a los despeñaderos. Fue lo que pasó el año 73 en nuestro país, fue lo que estuvo a punto de pasar después del estallido social, donde se entra en esa vorágine, digamos, destemplada y sin razón, irracional. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, y por eso pueden haber siempre gente, digamos, que hace este tipo de declaraciones que no tienen mayor sentido. Lo que resulta lamentable es cómo le prestan ropa, digamos, cómo lo apoyan figuras que sí tienen influencia y que sí tienen capacidad de incidir en lo que está pasando en nuestro país. Por eso que parece tan lógico, para evitar este ida y vuelta al que parecemos que estamos viviendo los últimos años, parece bueno reencontrarnos con posturas más moderadas que pretenden construir el país entre todos, no sacando a nadie, sí siendo claros en el respeto a la ley, sí siendo claros en el respeto a los derechos humanos, sí siendo claros en el respeto a las normas del juego democrático, pero sacando a Chile de este atolladero en que hemos estado los últimos años y que parece que todavía no somos capaces de salir. No va a ser el triunfo de un extremo el ahora en noviembre o en diciembre lo que nos va a conducir a reencontrarnos con esa senda del desarrollo. Más bien va a ser el que seamos capaces de ponernos de acuerdo sobre bases sólidas y sobre ciertos consensos básicos que nunca debimos haber abandonado.
¿Listo para hacer un pro?
¿Un qué, perdón?
Un pro.
Pero por supuesto, con la recomendación que usted me da.
En Kinegan.com creemos que ser pro es una decisión. Cuidar tu cuerpo y tu mente. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión, Gustavo Pauls.
Vamos a intentarlo.
Muy buenas noches, volvemos con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.